Muy bien, damos inicio a una nueva entrevista mafiosa.
Bueno, como les decía, una entrevista súper especial, estoy re emocionada. Lucía, además de todo, es la conductora con Isa Calderón del mejor podcast del mundo mundial. Que
venga,
de
el mejor.
El mejor. Yo, en España ganaron como el símil Martín Fierro. ¿Cómo me gustaría que vengas a los Martín Fierro acá y lo ganes?
Me encantaría.
¿Sería? Sería lo más. Todavía estoy esperando el día que dijo voy a hacer mi rutina de skincare, que la estoy esperando, Lu.
Todo mentira.
Bueno, y Lucía es realmente una de las mejores escritoras en serio del mundo mundial. Es nacida en Argentina. Yo le digo la nuestra porque, bueno, la nuestra además es el Club de Fútbol Feminista de la Villa 31 que tanto queremos. Porque tenemos la reivindicación de esa argentinidad. Es nacida y no criada. Y eso habla de un país que, aunque estemos en un momento donde el negacionista de Javier Milei quiera negar la dictadura militar, entre otras cosas y muchas cosas, hay mucha gente que se tuvo que ir del país exiliada, huyendo, y que vivió la vida en otro país. Por suerte, como de todas las violencias, salimos o intentamos salir o intentamos decirle a la gente que salga por arriba. Es nuestra teoría King Kong Argenta, ¿no? Dar batalla por arriba y no dejarnos vencer por la violencia. Todo esto también entrevista, conoce y se la puede escuchar a Virgin Despens en Lucía, en Barcelona. Y yo le contaba el otro día, ¿no? De un restaurante que iba con mis abuelos en Mar del Plata, que se llamaba Ambos Mundos. Hacían un pucherazo español que ni te cuento, ¿no? Y había como dos planiferios, ¿no? Era como una idea del encuentro. Que bueno, por supuesto que fue en el origen, ¿no? Una colonización y en muchos sentidos, como en la deuda externa lo sigue siendo. Pero hay alguien que tiene el ojo afilado de esos dos mundos y que para mí es como esas deportistas que hacen así con el arco y la flecha, y su palabra es una flecha que da ahí donde dice lo que tiene que decir.
Prometo que no le pagué nada a Luciana por todo esto que acaba de decir.
Gracias, por supuesto.
Gracias.
Si hay lo que nos gusta es gratis. El sexo, las palabras son todas gratis, digamos. Somos regaladas.
Total.
Por suerte. Pero realmente Lucía es la que da ahí. Hay un libro que les contamos y que forma parte de la consigna del día de hoy, que es Ofendiditos, que para mí es un libro que, digamos, es precursor de una época de lo que se venía y de algo que está pasando hoy en Argentina. Es un libro de anagrama chiquito, rosa, como un coño precioso. No, es así, un objeto que dice para mí casi todo lo que había que decir. Y hay un libro que es muy importante para la Argentina porque está editado acá, que es Casi Nada Que Ponerte. Yo digo Comando Ponchito porque aparece Lu con un ponchito en una foto que podría ser reflejada por muchas argentinas que fueron criadas en los 70. El poncho además es nuestra prenda nacional, te deja los brazos libres, te abriga, te da calor, para mí también, ¿no? Como el sexo que queremos, ¿no? Que nos dé lo mejor y que no nos ate. Y que tiene además un montón de anécdotas sobre un viaje a la Argentina que vos me habías contado, Lu, cuando nos conocimos en Huesca hace ya muchos años y que por suerte se pudo editar. Así que, ¡bienvenida a la Argentina!
¡Ay, muchas gracias! Feliz de estar aquí. Feliz, feliz, feliz. Y es, además, en gran medida, por supuesto, por el Centro Cultural España, por la FILBA, pero porque Luciana ha estado batallando para que este viaje fuera posible. Y lo tengo que decir.
Bueno, la verdad que feliz. Espero que haya muchos más, que también podamos ir a Santa Fe, a tu ciudad natal, a Rosario, ¿no? Ciudades, provincias tan, tan importantes también para la Argentina, con tanto feminismo que te merecen, Lu.
Ojalá, ojalá. Todo llegará.
Todo llegará, por supuesto, porque este es tu primer viaje tal vez como escritora, pero el primero de muchísimos, ¿no? Estoy segura. Bueno, hay tantas cosas que decir. Lu, en principio, ¿qué sentís de presentar un libro sobre un viaje a Argentina y un libro de una época tuya como escritora, en donde tenías que batallarle a un editor en una barra del bar que te publicaran, después de ser ahora consagrada, de hecho, en el país de España como una de las mejores escritoras, no solo de España, sino del mundo?
Venga, a tope.
A tope, ¿no? Nuestra Super Messi, venir y contar este libro que habla sobre este viaje a Argentina.
Pues la verdad es que es una fiesta. O sea, yo lo estoy viviendo como, claro, podría vivirlo como una venganza de ven, se lo dije, pero no.
Sí, la vengadora, igual algo de la vengadora está bueno.
No, pero lo estoy viviendo como un disfrute total porque el libro tiene mucho sentido aquí. yo, mi primera intención no fue que se publicara en España, era primero encontrar una editorial que lo publicara en la Argentina. Y lo que pasa es que para mí desde allí, como treintañera, era muy, muy difícil. Yo no tenía nada publicado y batallé mucho, como creo que muchas autoras empezamos. El primer libro es el más difícil de sacar porque tienes que demostrar que vale la pena que crean en ti. Y este era un libro difícil porque era un libro sobre Argentina, dos modistos, un libro con muchas voces, con varios registros, ¿no? Y ahora me impresiona mucho que la gente lo lee aquí, lo reconoce, entiende la voz, la experiencia y es un disfrute total. Y además me siento que voy a volver a España con un ego descomunal porque todo el mundo me hace caso, me pregunta por mi libro. Entonces luego tengo que volver a mi vida normal, ¿sabes?
Bueno, sí. para acá hay una gran frase que es que los otros sean lo normal, ¿no? De Susy Shock, así que también que vuelvas a Argentina un poco con ese...
Con el ego,
sí. Claro, ¿para qué bajarlo? Bueno, Lu, ¿y cómo fue ese viaje a Argentina, esos amigos, digamos, de tus padres que quedaban acá, ese reconocimiento, ese departamento como muy barroco, ¿no? Y ese viaje también por esas formas de amor que se daban en Argentina y que tanto tienen que ver con también con nuestra cultura.
Pues el viaje fue un viaje que en el fondo era una repetición de viajes, porque yo venía en la infancia, venía en la adolescencia y estuve viviendo en Buenos Aires en 2001, gran momento para venir.
Sí, qué bueno. Sí. Estoy escribiendo algo para la presentación que soy a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de España en Buenos Aires y no sabía cómo poner algo que pienso, bueno, Lu, no elegí nuestros mejores momentos, no. Sos como la que viene. O sea, sí. Tuvimos una fiesta de 15 que fue el 2018, 1 millón de mujeres en la calle. Digo, ¿por qué Lu no vino para la
¿verdad?
Fiesta?
¿No? No tenía dinero. Ahora me invitaron y es maravilloso. Voy a venir más, pero sí, claramente o yo soy mufa o algo pasa.
No, somos como los políticos que le echan la culpa al feminismo de sus errores.
Totalmente.
No. Vos venís a salvarnos de esto.
Ojalá. Pero entonces era una serie de viajes y en 2008 vine para investigar el libro. Entonces, claro, no es lo mismo venir a como yo cuando estaba de becaria en el Herald, que tenía un horario, que montarte tu propia investigación. Entonces fue realmente lo que cuento en el libro. Era una experiencia desconcertante, pero a la vez muy familiar, muy cercana, pero con dos personas que para mí habían sido fascinantes desde la infancia. Y creo que eran fascinantes porque venían de un mundo que yo en realidad no conocía, que es el del lujo, aunque ellos vienen de familias muy humildes, pero que habían montado un emporio de la moda y que me es muy ajeno, en realidad. Entonces era intentar mostrar esa fascinación y eso implicaba incluirme un poco en la historia, ¿no?
Bueno, eso es genial. Yo te contaba el otro día que en el podcast, en Deforme Semanal, dijiste una frase, como cualquiera que dice algo en la radio, en un podcast o que escribe una frase, después lo que retumba, digamos, en cada persona que lo lee o que lo escucha, corre por cada persona, ¿no? No por quien lo dice. Pero hay una frase tuya que es, a veces hay que huir. Vos hablas de los países nórdicos, mira cómo yo te traigo al tercer mundo, ¿no? que me encanta, claro. Es una frase, después me quedé pensando en estos días, en contra, como de una épica setentista, como de inmolarse, de poner el pecho frente a todas las situaciones, ¿no? Que acá tenemos mucho de eso, como de, bueno, de hay que sufrir, pero que hay que aguantar los trapos, ¿no? Y en el libro hay una parte que me encanta donde vos vas como un pueblo perdido de donde era el origen de uno de ellos. Sí. Das unas vueltas, era como un pueblo ahí muy perdido, después decís, claro, ahora entendí, de ahí había que huir. Y ahora hilo, ¿no? Esa parte del libro con esa frase que también me impacta tanto del podcast y algo así, ¿no? Como que ese viaje en el libro, además en un micro que contás de estar talado, todo muy turbio, diríamos, ¿no? Sí. Era un lugar de donde hay que huir. Hay veces no hay que quedarse en los lugares.
Eso para sí, total. Además, yo lo que cuento ahí es que Simona ahí aprende a huir y no mirar atrás, ah. que son las dos cosas. Es decir, a huir sin culpa, a irse porque él, en ese ambiente opresivo, siendo un chico homosexual en los años 50, por supuesto no va a poder tener lo que desea, y cómo realmente el deseo es un motor de vida. Ellos trascendieron su clase, trascendieron lo que estaban destinados a hacer, ¿no? En el caso de Jorge, contable en un banco, en el caso de Simón, algo relacionado con, no se sabe, con el francés, que había estudiado francés y era buen profesor de francés. Y yo quería mostrar cómo realmente ellos habían entendido que su fuerza era el deseo de vivir, ¿no? y de tener un espacio propio en un momento muy difícil en la Argentina, y construir esta burbuja de deseo que es la Colorada para dar refugio a su vida y también para tener un sustento económico, ¿no? Pero que el pueblo te enseña a de dónde vienes y a lo mejor a dónde no quieres volver, y no pasa nada, y no hay por qué tener nostalgia por un lugar que te expulsa, ¿no? Y ahí entronca de alguna manera con mi propia historia familiar. Mis padres podrían contar otra historia que es la suya sobre su exilio. No, yo no puedo hablar por ellos, pero sí creo que mi generación, de los que nos fuimos, digamos, como bebés o que ya gente que nació en otros países, hemos tenido que luchar contra esa nostalgia heredada que no nos pertenece, porque podemos tener nostalgia de un idioma, de una lengua, de mi abuela, de las comidas familiares, pero no de algo que no tuvimos, porque yo no crecí aquí. Entonces, tengo una relación que ahora está muy resuelta y es desde la felicidad, pero se puede no mirar atrás y no sentir culpa de, me tuve que ir. Bueno, igual te tuviste que ir porque te echaron, ¿no?
Completamente. Y además, eso se liga con una de tus obsesiones que es de las más interesantes, porque para mí el neofascismo no quiere reivindicar un pasado que no es real, ¿no? Pero además, al que solo le pueden tener nostalgia a los hombres, ¿no? Solo los hombres pueden decir, ¿no? Te estoy imitando con dieta, tenía educación sexual, nosotros mirábamos porno, ¿no? ¿Qué mujer, más allá de que ahora nos puede gustar mucho el porno, alguno, el ético, este, el otro, ¿no? Pero, y también incluso podemos darnos el gusto una vez de tener una mirada crítica sobre la sexualidad, que nos guste un porno más clásico, pero nadie va a tener nostalgia de ese lugar en donde tenías menos derechos, ¿no? Y vos sos una luchadora contra una idea de, ay, nuestras abuelas, ay, nuestras madres, ¿no? Un pasado idílico en donde en realidad estábamos más sometidas, que tiene que ver con la idea de, bueno, no toda nostalgia es buena.
Bueno, por supuesto, y tienes razón, me obsesiona porque hay un discurso contemporáneo que no solo está siendo enarbolado por hombres, también por mujeres, de que la generación de nuestros padres vivía mejor que nosotros. Primero, ¿de qué padres, no?
Claro.
Y después, ¿dónde y cuándo? Porque reivindican...
O sea, padres y madres que tienen que pasar de dar clases en Rosario, en Santa Fe, a huir por una dictadura militar, no es, ay, che, como quisiera, sí, ¿no?, que vuelvan.
No, pero claro, hablan incluso desde el punto exclusivamente económico, ¿no? Donde casa, pan y trabajo. Claro, evidentemente, comprarte un piso en España ahora mismo es... Un departamento es prácticamente imposible. Y antes había pleno empleo, pero otras condiciones económicas y sociales. Y como tú dices, eso obvia a cualquier tipo de disidencia, ¿no? Y hablamos de feminismo, pero también disidencias sexuales. A ver si dos hombres se podían besar por la calle en España en el año 75 en pleno franquismo. ¿Qué me estás contando? O sea, hay una especie de enmascaramiento de un nacionalismo que en España está muy entroncado con lo que es la falange, con una tradición franquista de cumplir con ciertos designios, pero se enmascara, como digo, ¿no? Y claro, ¿quién te va a negar que quiere vivir mejor? Claro que yo quiero una casa, quiero trabajo y quiero poder comer, pero ¿a costa de quién? ¿No? Porque la siguiente es, hay demasiados inmigrantes, no hace falta que hablemos de diversidad. Eso es la letra pequeña que no nos están contando cuando se habla de nostalgia. Estás hablando de un mundo con un solo color, ¿no? Y con una familia tradicional. Sinceramente, yo no quiero eso.
Completamente, ¿no? Y en el libro tenés otras partes que son súper interesantes, además para hilvanar fino políticamente y también en las identidades que se crearon a partir de la dictadura militar, que eran el mundo de los exiliados. En Argentina los vimos, pero también desde otro lugar, ¿no? Las que nos criamos, crecimos también con los hijos e hijas que venían de México, de España, de Suecia, ¿no? Estaba como que para algunos era un orgullo, una diferencia, en una sobreactuación de una militancia que después se desinflaba, y vos contás, ¿no? El mundo en Barcelona, de los que eran tipo, yo entendí como que escuchaban Sui Generis, ¿no? Me imagino Cortázar, ¿no? Toda la mística, y después los otros, y que vos no te encasillabas en ninguna de esos tópicos, ¿no?
Bueno, yo intenté lo de Cortázar, Sui Generis, y me gusta mucho Sui Generis y escucho mucha música argentina.
A ver, una que sepamos todos.
Todas las que sabemos todo. Pero hay algo impostado, o sea, yo no puedo hablar con acento, o sea, cuando hablo con mi mamá, hablo con mi mamá, pero no puedo venir aquí y cambiar el acento porque no es quien soy. Y de repente tenía compañeros míos de clase que hablaban como si acababan de llegar de Buenos Aires y éramos quinceañeros y vivíamos en Barcelona y no hablas así, o sea, pero es bonito porque querías ser exótica, o sea, eso te exotizaba. Y cuando uno es adolescente, cualquier identidad que te haga distinto, hay quien quiere ser distinto o hay quien quiere ser absolutamente igual a los demás. Entonces, era un recurso humorístico, pero que se daba, ¿sabes? Como quien negaba totalmente, o sea, que solo hablaba en catalán, o quien era porteño en Barcelona, adolescente, no tenía ningún sentido. Pero no, yo transité eso viniendo aquí con 16, 17 años, que lo cuento en el libro, que para mí fue una experiencia súper feliz venir a Buenos Aires de adolescente. Me hice un grupo de amigos, fui súper feliz y no lo cambio por nada. Pero yo soy de Barcelona y eso es así.
Por supuesto. Y desde Barcelona escribiste otro libro que, como contábamos, para mí es muy emblemático, Ofendiditos, ¿no? Estaba dando un taller una vez y me dicen, pero eso lo escribió Lucía Ligmajer en Ofendiditos. Dije, ¿qué? Bueno, me lo puse a leer y bueno, hice mucha oda de ese libro. Y recién okay. María decía, ¿no? Entre las cosas que la ofenden, que era lo que estábamos preguntando, ¿no? Esta idea de que sos un copo de nieve, que vos la contás muy bien, ¿no? La idea de ser despectivos con una generación o con las mujeres, ahora todo las ofende, son como, ¿no? Son como copos de nieve. ¿Cómo contás en Ofendiditos de dónde viene ese término que es súper interesante?
Sí, claro, viene copo de nieve, que en España se llama, no sé si aquí, la generación de cristal, también sí, como sí. Que la gente se rompe por cualquier cosa porque todo les ofende. Viene el término snowflake, que es la idea educativa que se genera en Estados Unidos en los años 90, 2000, de que cada niño es único y debe ser tratado como tal, ¿no? Como no hay copos de nieve iguales entre uh-huh. sí. Entonces, esto lo toma la ultraderecha para precisamente... Nosotras nos reapropiamos de ciertos términos, pero ellos también, ¿no? Entonces, que el copo de nieve, el snowflake, es básicamente el ofendido, el que tiene la piel muy fina, el que todo le molesta. Y esto lo pillan la ultraderecha y Trump, en su primera campaña electoral, lo aúpa como gran término, suyo para hablar de que hay que romper con esta generación blandengue o de blandas y romper con toda esta cuestión de los feminismos, la diversidad y todo aquello que no es una verdadera lucha y que lamentablemente hay una parte de la izquierda que lo toma también porque la identidad de la clase obrera se está diluyendo y hay que volver a hablar exclusivamente de clase sin tener en cuenta ningún ámbito más, ¿no?
Tremendo.
Eso es tremendo, ¿no? Sí, yo les dije, era una flecha ahí sobre la realidad nacional absoluta. Hay una parte del libro de Ofendiditos, que es la parte como con más data, que vos contás cómo el grupo Tea Party, ¿no? El grupo conservador, republicano, que termina no fogoneando, sino financiando, ¿no? Estamos hablando de dinero, de plata, a Trump y a esta ideología que hoy también podemos llamar, ¿no? Machista, misógina, neomisógina, de incels, etcétera, ¿no? De hombres que odian a las mujeres, como dice Laura Bates, que nace a partir que ven que en las universidades la gente se vuelve antirracista, feminista, LGTBQ, etcétera, y que empiezan a financiar una ideología de lo que hoy, uy, mira, hay jóvenes libertarios de derecha, y lo que vos contás justamente es como que traes el barrilete que hoy está sobrevolando la Argentina, empezás a tirar del hilo y aparece en la madeja el financiamiento de la ultraderecha para que esto suceda en el mundo, ¿no?
Claro, es que hay un libro muy interesante que se llama Dinero Oscuro, que yo cito en Ofendiditos, que es fundamental para entender, porque el trabajo lo hizo la autora, que es Dark Money, y Dinero Oscuro está traducido, creo que está editado en Debate, si no me equivoco. Y ella lo que hace es mostrar realmente cómo a partir de los años 90 la ultraderecha y los grandes lobbies financieros y grandes familias que tienen básicamente el petróleo, ¿no? Intereses muy, muy significados, se dan cuenta que las universidades son el caldo de cultivo de la izquierda, ¿no? En Estados Unidos. Es el único bastión realmente que tienen de pensamiento. Y entonces empiezan a financiar con becas muy, muy, digamos, muy suntuosas, a intelectuales, forman como intelectuales orgánicos de la ultraderecha para sostener posiciones antifeministas, anti-LGTBI y antiecologistas. Es decir, son negacionistas del cambio climático, precisamente porque son gente, familias que tienen industrias petrolíferas, farmacéuticas, etc. Entonces, toda esa trazabilidad que yo intento hacer con el léxico, Dinero Oscuro lo hace con el dinero, ¿no? Y entonces vemos cómo se genera dentro de las universidades cátedras del neoliberalismo, realmente, no hay otra manera de explicarlo, que forman a esos intelectuales neoliberales que vemos en cada debate televisivo, en cada editorial que edita este tipo de libros, para formar un frente contra cualquier tipo de idea progresista. Es eso, básicamente.
Es muy, pero muy impactante, Lu, porque tiene que ver con eso, ¿no? Esto no nace de un repollo, no nace por generación espontánea, nace por mucha plata, algo que además en países, digamos, precarizados como la Argentina, con esta inflación, con deuda externa, bueno, no es naif pensar que lo podíamos enfrentar, ¿no? Así como en un feminismo silvestre exponiéndonos a su violencia en las redes, o que no nació de una organización financiera que quería, ¿no?, plantear esos tópicos y combatir además al feminismo y al ambientalismo como justamente como no te voy a dejar de preguntar, ¿no? Por supuesto que pensás del fenómeno de Javier Milei, que es un efecto absoluto de lo que vos contás en Ofendiditos.
Sí, yo creo que viendo un poco la trayectoria de Milei en los últimos años, es un ejemplo clásico, es decir, es un economista formado en este tipo de escuela, ¿no? Que lo que hace es toca todas las teclas necesarias para un momento de, por supuesto, muy complejo en la Argentina y de una crisis económica y social evidente. Entonces, yo creo que lo interesante es plantearnos cómo Milei ha llegado hasta donde ha llegado. Y me refiero también a la responsabilidad de los medios de comunicación que le han aupado y que le han permitido llegar teniéndole como colaborador y permitiendo que haya ciertos discursos que habíamos superado socialmente. Me refiero a la Argentina, pero también en Europa pasa con la ultraderecha, con Vox, ¿no? Poner en el centro un debate inexistente, ahora con la idea de la guerra, etcétera, de los 70, algo que, por su, que además la Argentina era ejemplar en ese sentido mundialmente. Y achacar al feminismo, al ecologismo, a todas las conquistas sociales, porque en el fondo es avance en los derechos humanos, de ser las culpables de la crisis económica y de la crisis política. Y sobre todo que lo seductor de Milei para mucha gente es la idea de que es antisistema, ¿no? Cuando en realidad es el sistema, el mayor sistema que hay. Pero es muy seductor para la gente entender que hay una persona que te está diciendo las verdades que nadie quiere oír, ¿no? Que no forma parte de la casta política, ¿no? Es la idea de la casta, que es algo acuñado, ¿no? Los de arriba y los de abajo. Bueno, a ver quién la toma y quiénes son los de abajo y quiénes son los de arriba, ¿no? A mí me parece, en ese sentido, que es muy peligroso su discurso, su lenguaje y el futuro, la verdad.
Trajiste, Lu, una palabra clave del debate, que no fue que Milei solo negó una cifra que es simbólica en la Argentina, 30.000 desaparecidos, y que además cuando dijo la cifra de los 8.000 es lo que dijo un militar en uno de los juicios de lesa humanidad, ¿no? Toma como testimonio verídico justamente lo que un militar tuvo que decir porque fue a juicio sin decir ni siquiera todavía dónde está la lista, por ejemplo, de los cuerpos o de los nietos y nietas que continúan sin conocer su identidad. Pero la palabra guerra, ¿no? Él dice la palabra guerra y es una palabra muy simbólica que además tiene muchísimo que ver, ¿no? Con esa idea de exterminio, ¿no?
Es claro, porque así funcionan estas cosas. Es introducir un léxico para que la gente se acostumbre y detrás, pero las palabras no son inocuas. Eso es lo que queremos contar y lo que yo intento mostrar en Ofendiditos, que evidentemente una palabra no te mata, pero crea ideología, ¿no? Entonces, situar, y el peligro no es solo este tipo de grupo político, este tipo de ideología, es que lo que hace es correr todo el espectro político hacia la derecha y generar una equidistancia, donde de un lado está Milei, en el otro extremo está cualquier idea progresista, y quien se sitúe en medio puede obtener los votos porque es la persona razonable. No, el extremo hay que rechazarlo por una cuestión de humanidad, ¿no? Es como si, yo siempre hablo de los equidistantes en comentaristas, pero también políticos, que es como si te ponen a debatir. Racismo contra antirracismo. Debatamos. Y como que sí, claro. Claro. ¿No? Esclavitud sí o no. Y alguien tomara una posición en medio. Eso es intolerable. Y eso es lo que pasa en política a día de hoy cuando entra la ultraderecha, que te corre todo el imaginario hacia un lugar que no deberíamos permitir también.
Tenés otro libro extraordinario, consagrado de literatura, ojalá que también que se llenen las librerías, por supuesto se puede conseguir en este mundo, pero queremos que se edite en la Argentina, que es Cauterio. No lo voy a spoilear porque es un libro interesantísimo en donde en realidad vas descubriendo la trama en la medida que vas leyendo, pero que tiene dos momentos históricos, ¿no? Y uno fue, digamos, de guerra contra las mujeres y otro es de esa guerra de baja intensidad que hacen los varones de izquierda, se dice en España, acá podemos ponerle más palabras, peronistas, populares, progresistas, ¿no?
PPP.
PPP, sí. Pero también, ¿no? ¿Cómo fue Cauterio y qué crees que dice de todo esto?
Bueno, Cauterio está editado en la Argentina, ¿eh? Sí, se consigue sin problemas. No, digo, porque vengo, meto la cuña publicitaria.
Sí, claro, Cauterio. Está perfecto. Me retracto.
No, pero yo tenía muchas ganas de contar la historia de dos mujeres que las dos tienen que deslocalizarse, ¿no? Por diferentes razones. Una es migra a Estados Unidos en el siglo XVII y va a parar a la costa este de Massachusetts. Y la otra es una mujer contemporánea que ha sido, que ha roto con su pareja, su novio la dejó, y lo inserto en los movimientos sociales y políticos en Barcelona, en España, justo cuando el auge de la nueva política. Porque no es una, te juro que no había una intención política exactamente pensada, sino realmente retratar una realidad que conozco bien, que es la de amigas y historias personales donde el machismo, por supuesto, está y te pueden hablar en femenino y te pueden, puedes estar en una paella popular con tus amigos y tu pareja y que de repente se dé la vuelta y te diga, ¿por qué vas vestida como una puta?, ¿no? Y eso... Hay millones de historias, y desde que escribí Cauterio me escriben muchas chicas con historias parecidas de lo que tú dices, un ataque de baja intensidad que te desconcierta mucho porque cuando lo vives joven y no tan joven porque tenemos una idea del amor, ¿no? De que el amor es cuidado, de que el amor es una entrega al otro, pero no siempre... No esperas que venga de tu partner este tipo de cuestión. Y para mí hubiera sido muy fácil poner un novio de derechas, claro, que fuera machista. Pero no es mi realidad. Y no es la que trabajo y no es la que conozco. Yo conozco a hombres de izquierdas, feministas, ecologistas, algunos muy majos y otros un desastre. Y esto es así, muchachas.
Sí, bueno, los aliados, ¿no? Le decimos.
Y tiene tanto que ver también con lo que pasa en esta campaña electoral, que también aprovechan para decir, ay, no hablen de género, que no garpa, y sabes qué, ¿no?
Sí, sí, pero es cierto que es importante resaltar, retratar y enunciar que existen, ¿no? También esos aliados, como le decimos acá, porque si no, pareciera que son los varones buenos que nos acompañan a luchar y que están del lado de todo lo que está bien ideológicamente y que sin embargo en la trama íntima llevan a cabo un montón de estos comentarios o acciones concretas donde una entonces se queda medio desconcertada y no sabe y también quizás hasta le da pudor compartirlo, ¿no?, con sus amigas, con las personas que las rodean porque, ¿cómo puede ser? Pero si mi compañero es muy progresista.
Sí, y además que una de las cosas que yo quería contar lo que es que te rompan el corazón, o sea, que eso en literatura hay que contarlo, que hay una ruptura, al menos, que te deja devastada y que te vuelve semiloca, ¿no? Y eso era una voz que a mí me interesaba mucho contar, porque no te importa a nadie cuando te rompen el corazón, solo te importas tú, eres egoísta, solo quieres sanar, pero en realidad tampoco quieres sanar, quieres hablar de tu dolor y estar metida en tu dolor, ¿no? Y todo eso lo quería narrar. Y después lo que acabas de decir, María, que es muy importante... ¿Hasta qué punto la intimidad es algo que podemos mostrar al otro, a las amigas, a los amigos, cuando rompes? ¿Y qué hacen ellos con eso? Es decir, cuando cuentas, esta persona no me ha tratado bien, ¿hasta qué punto eso es responsabilidad colectiva, la cuestión de la responsabilidad afectiva que se habla mucho? Y cómo hay gente que se borra totalmente, hay gente que no lo quiere oír, y nos pasa, eso nos ha pasado a todas, ¿no? Y no sé cuál es la solución. En el libro es a través de la venganza. O sea, si quieren leer un libro donde hay que vengarse, Cauterio es un poco eso. Porque yo creo mucho en la venganza.
¡Qué venganza!
Yo creo mucho en la venganza en la ficción. Me mucho, gusta. Mucho. La realidad ya vemos. Reparación.
Claro. En la realidad reparación, pero para eso tenemos la literatura. Realmente es un libro cautivante, Cauterio, ¿no?
Lo voy a ir a buscar, pero, urgentemente.
Pero ya. Bueno, vamos a renovar la cita Casi Nada Que Ponerte hoy en el Centro Cultural de España en Buenos Aires. Es Paraná, 11:59. La entrada es libre, pero hasta que se llene la editorial es Anagrama, Casi Nada Que Ponerte, de Lucía Lichtmaier. Realmente no se lo pierdan, léanla, te abre la cabeza y es una de las mejores formas de resistencia en momentos sombríos, tener las ideas claras, ver de dónde vienen, no ver esa flecha que da en el dardo, leerle y decir, era por acá, llenarnos de palabras y también de la esperanza que nos da la inteligencia, ¿no? El erotismo de la inteligencia nos devuelve la esperanza en que así tan, bueno, no nos van a ganar, incluso aunque estemos en este presente.
tenemos que ganar como sea. Y además vamos a resistir. Eso somos como las cucarachas en el mejor sentido. Claro. Todas nosotras.
Completamente, ¿no? Completamente. Lucía, realmente un gustazo. Hoy a la tarde los convocamos a la presentación del libro y realmente a que te sigan leyendo. Muchas, muchas gracias.
Por favor, gracias a vosotras. Estoy muy feliz de estar aquí. Es un sueño.
Muy lindo. Muchas gracias, Lucía. Las mafiosas. Yeah. Okay. B-A-L-E-N-E.
Es una vampira, tara, 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 tara. Cruella de Vil, tara, 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 tara. Yo ninguna santa, tara, tara, tara. Y el 14 de febrero siempre soy su Valentina. Me canto una serenata, tara, tara, tara. En la cama y a mi gata, tara, tara, tara. Ella es una topi, tiene como catetina. De mi corte noche, flow, vos mire, corte día. Ella baila reggaetón, pero le gusta mi trap. Con su mira me atrapó, juntas nos fuimos de trampa.
Bueno, acá tenemos un montón de mensajes que llegan, por YouTube nos mandan.
Lucía,
¿qué alegría?
No se va.
¿Qué?
No se va, Lucía, no se va.
No, nos llegan mensajitos que dicen, qué alegría verla, Lucía, en vivo, te quiero, Lucía. Acá nos llega también, hola, amo a Lucía, la sigo en su podcast y me encantó Cauterio, quiero el nuevo libro. Bueno, mucho amor.
Por favor, me voy a quedar, lados. No me voy a ir.
Por nosotras, Lucía se quedó. Viste que acá los argentinos hacemos todo, fútbol, todo así.
Sentimiento.
Lucía, es un sentimiento, no puedo parar. Olé, olé,
así
olé.
Podemos ir caminando hasta la presentación del libro, ¿no? Hasta las 19 horas.
Casi nada que ponerte, no te explico. Pongo la camiseta ya.
Hacemos las canciones también. Bueno, se nos fue el programa hablando muy hermosamente. Me encantaría que dure 1000 horas más. Así, bueno, podríamos charlar de tantas cosas. Vamos a agradecer a todo el equipo, como siempre, Evangelina Díaz, Inés Gutiérrez, Diego Girau, gracias Bruno Capaccioli, gracias a toda la Nacional Rock, gracias Lu. Entonces hoy las podemos ir a ver a las 19 horas, ¿así es?
Así es, en el Centro Cultural de España, en Buenos Aires, Paraná, 11:59.
Muy bien, allí todo es invitades, pueden acercarse y seguir con esta fiesta argentina y española también. Bueno, se quedan con toda la programación de la Nacional Rock y nos reencontramos mañana con más mafiosas. Adiós.